Menuda semanita llevamos de ahogamientos y temporadita ya, de comienzo de verano. Ayer viernes se ahogaron en una playa de Guardamar de Segura dos hombres de entre 52 y 55 años que entraron al mar para socorrer a un grupo de bañistas que no podían salir. Fue a mediodía en la playa de La Roqueta del municipio, con mucho oleaje, aunque no ondeaba la bandera roja. El grupo de bañistas que inicialmente pidió ayuda eran adultos y varios menores y finalmente pudieron salir del agua, pero no así los hombres que socorrieron a estos y que eran un polaco y un británico. La cuestión es que con estos dos fallecidos se suman hasta siete las personas que han muerto en las playas de la provincia de Alicante en apenas unos días. Una mujer de 72 años falleció ahogada en la playa de La Mata, en Torrevieja, esta misma semana, y otros tres hombres en Calpe, en Orihuela, en Benissa. Y un cuarto de 80 años fue reanimado y hospitalizado en la plaza de Poniente de Benidorm la semana pasada. También dábamos la noticia de que hace una semana un pequeño de 2 años murió en una piscina particular en Toledo. Por lo tanto, hay que preguntarse por qué está ocurriendo esto. El año pasado, 422 personas perdieron la vida, un 8% más que el año anterior en términos de ahogamiento, la cuarta peor cifra desde que hay registros. Vamos a saludar a don Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Muy bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos por partes. Conocíamos la reciente muerte de un pequeño de 2 años en una piscina de Toledo. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que sabemos de este tipo de incidentes, muy a menudo en piscinas particulares. ¿Cuáles son los principales problemas que se dan cuando hay menores cerca de una piscina?
A ver, el principal problema es que normalmente estas piscinas particulares no suelen tener un bañado perimetral. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los años, absolutamente todos los años, por desgracia, siempre ocurre algún tipo de ahogamiento en bebés. El niño accede al vaso, a la piscina, sea por curiosidad o porque a lo mejor tiene algún elemento flotante o algún juguete que quería coger. Y normalmente en las piscinas particulares la vigilancia no suele ser continua, de forma continuada. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo cosas, estamos en un domicilio o en una finca, ¿no?, donde hay más gente y nos distraemos. Entonces el niño, en el momento que cae al agua, cuando no lo encontramos, otra curiosidad es que no solemos buscar en la piscina, solemos buscar en casa o por otros lugares, ¿no? Cuando lo más importante y lo más urgente es mirar en la piscina, porque efectivamente en muy pocos minutos ese niño va a morir ahogado.
Es tremendo porque realmente se piensa, por ejemplo, en casas donde los abuelos tienen una piscina y no hay vallado. Estas personas suelen estar tremendamente pendientes, pero ciertamente no parece prudente tener piscinas particulares sin vallado en caso de que haya menores.
En Francia, por ejemplo, por poner el país vecino, es obligatorio el vallado y se ha reducido el número de ahogados en bebés prácticamente un 80%.
¡Qué bueno!
Es una barbaridad. O sea, y todo esto sucedió porque se le ahogó, si no recuerdo mal, a un ministro, una hija o una niña, y entonces obligó a que todas las piscinas particulares se vallasen. Al final, esto es como un poco la Dirección General de Tráfico. Se producen accidentes cuando aumentamos la velocidad. ¿Y qué hacemos? Pues multar cuando alguien excede de la velocidad. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, todos sabemos que si hubiese un vallado perimetral en las piscinas, impide que estos niños menores, que además no saben nadar, accedan a un recinto donde hay una lámina de agua. Ya no hablo de la profundidad, porque se pueden ahogar en un espacio de agua, una cantidad de agua muy pequeña, pero se reducirían considerablemente el número de ahogamientos.
Bueno, pues ahí lo dejamos porque eso es crucial, claro. No quería dejar de preguntarle por las piscinas desmontables. ¿Entrañan a su vez peligro o estas están excluidas?
No, también entraña en peligro, evidentemente. Todos aquellos espacios donde hay agua, hay un riesgo de ahogamiento, independientemente de lo que cubra. No se puede dejar, y ya fíjate, ya no hablo de las piscinas desmontables, donde hay que acceder a ellas a través, no sé si de una escalera, o a lo mejor es más difícil el acceso. Incluso las piscinas que son hinchables, que parece que no tienen riesgo, el menor, se puede resbalar, se puede caer, incluso en la misma bañera. Por lo tanto, hay que estar continua y permanentemente pendiente de ese niño mientras esté en el agua. Y cuando esté fuera de él, esa instalación o ese espacio tiene que estar acotado, acotado para que él solo no pueda acceder. Esa sería la primera medida de prevención que tenemos que tener en cuenta.
Claro, hay padres y abuelos que confían en los manguitos o flotadores. Dicen, bueno, si tengo al chaval pertrechado, pues realmente tampoco es preciso que esté tan pendiente.
Pues a ver, eso es un error. Es un error porque evidentemente un manguito, un flotador, claro que nos va a mantener en la superficie del agua. Nos va a mantener siempre que ese manguito no se salga, siempre que ese manguito no se pinche, siempre que ese manguito burbuja esté ajustado al cuerpo del bebé. Pero es que una piscina, claro, el niño o el bebé no está sin moverse, ¿no? Sino que se mueve y hay otros usuarios alrededor, puede haber gente bañándose, puede recibir un golpe. Entonces, aunque es verdad que le va a mantener encima de la superficie del agua, con las vías aéreas fuera, pero puede ocurrir cualquier tipo de incidente en el que el niño pueda tener problemas, claro.
Vamos a ver el caso de las personas mayores. ¿Qué indicaciones podemos dar para evitar problemas en las piscinas?
Pues, a ver, curiosamente, el mayor número de ahogados, un porcentaje muy elevado, hablamos del 80% o incluso más, veremos a ver a final de verano, son personas mayores, y cuando hablo de mayores, me refiero a partir de 35-40 años. Es un dato que nos llama la atención porque, en general, todas estas personas se supone que saben nadar. Pero también es cierto que si el niño, por una imprudencia, se puede caer al agua y no tiene esa responsabilidad, el adulto sí que la debería tener. ¿Y cuáles son los problemas que tiene un adulto? Pues puede ser que se bañen mayoritariamente o muchos de ellos en zonas no vigiladas. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en playas, a bañarnos cuando no ha llegado o no se ha abierto el servicio de salvamento. Cuando llegamos ahora a las playas, que el turismo está masificado, queremos coger primera línea de playa y accedemos, evidentemente, porque hace calor y el calor cada vez llega antes, accedemos a ese espacio acuático sin vigilancia, sin seguridad. Otros problemas que podemos tener.
Sí, por ejemplo, eso ha ocurrido esta semana. En el caso, por ejemplo, de ayer de Guardamar, no había vigilancia por razón de la época del año. Quizá debiéramos, entre otras cosas, empezar a adelantar estas vigilancias.
Sí, nosotros desde la Federación Española de Salvamento y Socorrismo siempre pedimos que haya un servicio de vigilancia durante todo el año y sobre todo en aquellas zonas donde ahora mismo ya se está viendo que el turismo es anual. Antes solo era en Canarias, por ejemplo, pero es que ahora la zona de Levante, Mediterráneo, prácticamente es anual. No vamos a mantener un servicio de vigilancia las 24 horas, pero sí tiene que haber un servicio mínimo donde se puede acotar una zona al baño. Lo que no puede ser es que las personas, los turistas, queremos que vengan, porque evidentemente eso deja bastante dinero, ¿no? Perfecto, pero es que hay que garantizar esa seguridad, y ya no solo el turista que viene de fuera, sino el nacional, que también se ahoga, el español, no se ahogan solo los extranjeros. Entonces, esas son medidas de seguridad que debemos de tener en cuenta, y es uno de los principales problemas y ahogamiento que se producen en playas. En piscinas es quizá más complicado que se ahoguen, aunque también se producen ahogamientos. Hablo de piscinas comunitarias, piscinas públicas, porque sí que hay un servicio de vigilancia y nadie accede a la instalación salvo que esté abierta. Y las instalaciones solo se abren cuando está la presencia del socorrista. Por lo tanto, la posibilidad de que alguien se ahogue, que también existe, es más complicada, ¿no? Es más difícil, ¿no?
Al margen de que extrememos la prudencia, que sepamos que siempre hay corrientes subterráneas, que incluso el Mediterráneo más calmo puede entrañar un peligro, que atendamos las banderas, que etcétera, ¿conviene socorrer a otros? Porque fíjese lo que ha pasado ayer en Guardamar.
Pues la recomendación es que no. O sea, lo que hay que hacer es avisar. avisar para que alguien intervenga. A ver, el mar, estamos hablando de un espacio acuático que es peligroso. Una persona en el mar prácticamente sin aletas, no sé cómo decirlo, no tiene prácticamente nada que hacer. En el momento que una persona es arrastrada por una corriente de retorno y otra quiere salvarle, primero, cuando llega a rescatarle, va a tener una deficiencia de oxígeno importante por el esfuerzo que ha hecho para poder llegar hasta ella. Y es que luego tiene que arrastrarla y salir de esa corriente. Por lo tanto, es un hecho imprudente que se da a menudo y que hay veces que es, cuando tú lo piensas, claro, desde el sofá o desde el sillón, hombre, ¿cómo ha podido tirarse? Es muy difícil mantener la sangre fría, ver que alguien se está ahogando y no intervenir. Es verdaderamente trágico saber que esa persona a lo mejor se ha ahogado y que tú no has hecho nada o no te has podido tirar al agua para salvarle. Pero sí que es cierto que el riesgo que tú corres es muy elevado. Por eso es importante llamar a los servicios de vigilancia, a los servicios de salvamento y evitar esa tragedia. Esto se evita en una gran parte bañándonos siempre con vigilancia y respetando las banderas. Como bien has dicho, en el Mediterráneo, las personas usuarias de ese mar se suelen meter porque quizá las corrientes no se den. Y hay menos oleaje que en el Cantábrico. En el Cantábrico hay oleaje y la gente dice, uy, da miedo el oleaje. El oleaje no es tan peligroso, aunque puede llegar a serlo, que no me malinterprete el usuario, ¿vale?, como una corriente de retorno que te lleva hacia el interior del mar. Lo bueno que tienen las corrientes de retorno es que no te van a absorber, no te van a chupar. No es un remolino, no es una succión. Por lo tanto, hay que dejarse llevar. Nos van a llevar unos metros hacia el interior del mar. A partir de ahí hay que salir paralelamente a la playa. No hay que luchar en contra de la corriente. Y buscar el oleaje porque el oleaje nos va a devolver a la orilla. ¿Vale? Pero claro, todo esto evidentemente se corregiría o teníamos los problemas si nos bañamos siempre en presencia de los servicios de vigilancia, de salvamento.
Es don Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Agradecemos muchísimo estos consejos. Un saludo muy afectuoso.
Pues muchas gracias y, por favor, mucha precaución a los usuarios y que disfruten del medio acuático con garantías.